Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este jueves 27 de febrero, 11 de la noche todavía en GMT. Tomás Maneval me acompaña a los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Pasarello Luna.
Trump anuncia otra pausa de un mes para los aranceles a México y Canadá. También afirma que Europa debe garantizar la seguridad de Ucrania y descarta su ingreso a la OTAN. Esto antes de la visita de Zelensky a Washington el viernes. Hamas entrega 4 cadáveres de rehenes israelíes a la Cruz Roja en Gaza. A cambio, Israel excarcelará a más de 600 detenidos palestinos. Intercambio antes de que finalice la primera fase del alto el fuego. En Chile, la red eléctrica volvió a funcionar lentamente el miércoles tras el masivo apagón por un fallo en una línea de transmisión que afectó al 98% de la población, según informaron las autoridades. Estos son los titulares. Vamos al informativo. En lo que fue su primera reunión de gabinete, el presidente Donald Trump de Estados Unidos anunció una serie de medidas, entre ellas que las tarifas del 25% a los productos importados desde Canadá y México entrarán en vigor el próximo 2 de abril. Tarifas que, de acuerdo a la Casa Blanca, buscan acciones de sus vecinos para detener el flujo del fentanilo y de migrantes hacia Estados Unidos. Hemos perdido a millones de personas debido al fentanilo. Viene sobre todo de China, pero pasa por México o por Canadá. No todas las tarifas, pero muchas de ellas serán impuestas a partir del 2 de abril. Iba a serlo el 1 de abril, pero soy un poco supersticioso. Se han aprovechado de nosotros durante mucho tiempo. Nos han ellos aplicado aranceles, decía Trump frente a los periodistas en la reunión de gabinete. Esto cuando altos funcionarios mexicanos, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores y de Seguridad, se reunirán este jueves con sus pares estadounidenses en Washington en busca de un acuerdo para evitar los aranceles, que en principio debían entrar en vigor el próximo martes. Así lo anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agregando de que el acuerdo de libre comercio entre ambos países probablemente se revisaría antes de tiempo.
También que viene la revisión del tratado. Eso lo acordó el Poder Legislativo de Estados Unidos y nuestro Poder Legislativo. Entonces eso es una ley, el tratado. Y ahí está pactado que hay una revisión para 2026. Y lo que muy probablemente ocurra pues es que se adelante toda esa revisión. Entonces ahí viene también pues mucho trabajo entre ambos países y Canadá.
Recordemos que el acuerdo de libre comercio fue renegociado ya bajo la primera administración de Trump y fue establecido en 2020. El mandatario de Estados Unidos también dijo que anunciará pronto un arancel del 25% sobre las importaciones de la Unión Europea, en particular los automóviles. La Comisión Europea dijo que reaccionará con firmeza y de inmediato. Otro de los temas que Trump mencionó fue la guerra en Ucrania, señalando de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky irá a Washington el viernes para firmar un acuerdo sobre minerales de tierras raras. Detalles con nuestro corresponsal en la capital de Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
En su primera reunión de gabinete pública que incluía a Elon Musk, Donald Trump no quiso dar detalles sobre las concesiones que tendrá que hacer Rusia o Ucrania en el acuerdo de paz, pero sí reveló que la aspiración ucraniana de convertirse en miembro de la OTAN está fuera de cuestión.
NATO, you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started.
Olvídese de la OTAN. Creo que esta es la razón por la que todo esto empezó inicialmente. Así dijo Trump previo a la visita de Zelensky este viernes, donde firmaría un acuerdo de paz para explotar los recursos minerales de Ucrania a cambio del apoyo a un cese al fuego por parte de Estados Unidos. Este lunes, durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Washington, Trump también afirmó que la OTAN es una buena cosa si se hace de forma adecuada. Cabe mencionar que desde su primera administración ha cuestionado la alianza por la falta de dinero que los países europeos invierten en defensa con relación a su Producto Interno Bruto Nacional y en comparación a Estados Unidos. Recientemente dijo que los países tienen que pasar de una inversión del 2 al 5% anual en la OTAN. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El acuerdo según el cual Kiev entregaría parte de los ingresos de sus recursos minerales a un fondo controlado conjuntamente por Estados Unidos es considerado por algunos expertos como un acuerdo imperialista. Así lo señala la investigadora del Carnegie Europe en Bruselas, Olivia Lazard.
Lo que se juega con este acuerdo es un retorno potencialmente imperialista o en todo caso un retorno a los métodos imperialistas o métodos de adquisición de recursos y territorios, no solamente de parte de Rusia, no solamente de parte de China, sino que ahora también de parte de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un cambio geoestratégico de nuestro sistema hacia un nuevo tipo de competición. Una competición que se juega al mismo tiempo sobre las tierras raras, el litio, sobre los minerales críticos y las cuestiones energéticas de esta famosa transición energética digital y de defensa.
Era Olivia Lazard, investigadora del Carnegie Europe en Bruselas, entrevistada por Jessica Brumek. Trump anunció que revocará las concesiones otorgadas por Biden a Venezuela en 2022, permitiendo a Chevron operar en ese país. Argumentó que Maduro no cumplió con las condiciones electorales vinculadas al acuerdo petrolero. Desde Caracas respondieron que la decisión es inexplicable. Hamas entrega esta madrugada del jueves a los cadáveres de 4 rehenes a cambio de la excarcelación por Israel de 600 presos palestinos. Esto días antes de que finalice la primera fase del alto el fuego. Los cuerpos ya están en manos de la Cruz Roja en Gaza. El anuncio llega el mismo día que se realizó el funeral de la familia Vivas tras la entrega de los cuerpos la semana pasada de los niños Kifir y Ariel de 9 meses y de 4 años respectivamente, y también de su madre Shiri. Una de las personas que participó en el homenaje brindó su testimonio a nuestro enviado especial Pierre Olivier.
Tengo 3 hijos y sabes, este es un día muy triste para mí. Pienso en Shiri, su marido, los pequeños. Estoy devastada por esa familia. Hoy no es un día cualquiera donde vamos a trabajar, no. Me tomé un día libre y estando aquí con esta multitud, me siento más cerca de los Vivas y de mi nación. Todos los israelíes deberían presentar sus respetos hoy. Eso es lo que se debe hacer. Mira, vine con mi bolso amarillo porque es el color de los rehenes. Todos ellos necesitan volver a casa.
También sobre Cisjordania ocupada, el lugar fue descrito como un campo de batalla con más de 50 muertos desde enero por una vasta operación militar israelí, según lo denunció la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, señalando una propagación de la guerra de Gaza. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro al presidente de la Fundación Yasser Arafat en Palestina, Ahmed Sobo.
El pueblo palestino pagó altísimo precio por la paz cuando creamos la Autoridad Palestina gracias a un acuerdo de principios entre el presidente Arafat y el primer ministro asesinado por israelíes Isaac Rabin, y estamos pagándolo de nuevo porque creímos en que es posible una solución política. Los gobiernos de Israel lamentablemente han hecho de los acuerdos de paz una tregua hasta volver a rearmarse, a reordenar sus asentamientos y su ocupación, como si en verdad nunca tuvieron voluntad política para llegar a soluciones políticas. Esto no le va a traer ningún tipo de paz para Israel. Probablemente una tranquilidad momentánea que va a ser rota en cualquier momento, porque la gente que ve a sus familias muertas o a su propia casa destruida una y otra vez, lamentablemente va a alimentar un odio al ocupante. Creo que lo que hace Israel es malo y trágico para nosotros, pero va a ser trágico también para los israelíes.
Desde el inicio de la guerra en Gaza han muerto al menos 900 palestinos por ataques de colonos y operativos militares. Según cifras de la autoridad palestina, unos 32 israelíes fallecieron en enfrentamientos, según cifras oficiales de Israel. La mayoría de los 19 millones de chilenos volvieron a tener electricidad tras el apagón más grave de los últimos 15 años. Así lo confirmó el gobierno, que levantó el estricto toque de queda impuesto cuando el corte dejó sin energía al 98% de la población. Escuchamos al director del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Matías Díaz.
Lo que hay que mejorar es la capacidad de y los protocolos de puesta en marcha del sistema después de una falla de este tipo. Porque una cosa es que falló esta línea de transmisión y se cayó todo el sistema eléctrico nacional, pero otra cosa es el tiempo de reposición del servicio, y ese está normado por protocolos de reinicio del sistema, y esos protocolos creo yo que tienen que ser actualizados porque el corte de energía duró entre 7 horas y 15 horas, y esos tiempos no son aceptables. De haber sido bien aplicado este protocolo, nosotros deberíamos haber tenido servicio nuevamente a las 6, 7 de la tarde, no a las a medianoche o en la madrugada.
Escuchaban a Matías Díaz de la Universidad de Santiago de Chile. El Congreso de El Salvador, controlado por aliados de Bukele, aprobó eliminar el financiamiento público a partidos políticos que ahora deberán buscar fondos propios. La oposición denuncia que buscan restringir así la pluralidad democrática. En enero, recordemos, ya se había ratificado otra reforma para agilizar cambios constitucionales. Vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei nombró temporalmente a dos jueces de la Corte Suprema por decreto este martes, pasando por alto el Congreso durante su receso de verano para impulsar un candidato particularmente polémico, Ariel Lijo, en una medida criticada como una extralimitación del poder ejecutivo. Informa desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
Los senadores de la oposición peronista, que tienen el bloque más grande y del que depende la posibilidad de lograr la designación de los magistrados, rechazaron en un comunicado el nombramiento de los jueces por decreto. Dijeron que el Poder Ejecutivo intenta imponer de manera unilateral y discrecional a los candidatos que presentan cuestionamientos de idoneidad y antecedentes que los hacen incompatibles con la investidura de magistrados en el máximo tribunal del país. Ariel Lijo ha tenido más de 30 denuncias por mal desempeño como juez federal y numerosas organizaciones de la sociedad civil cuestionan su idoneidad. De Manuel García Mancilla señalan su falta de experiencia judicial y sus posiciones ultraconservadoras. Por otro lado, la selección de los candidatos es cuestionada por no incluir a una mujer. La designación por decreto es algo que en principio permite hacer la Constitución durante el receso legislativo que concluye el 1 de marzo. Se llama nombramiento en comisión. Ningún mandatario lo había hecho en la historia reciente del país. Lo intentó en 2015 el entonces presidente Mauricio Macri, pero por las resistencias que encontró, finalmente la designación de dos jueces de la Corte se tramitó a través del Senado. Por otro lado, el nombramiento en comisión implica que si al finalizar la legislatura de 2025 no son confirmados por el Senado, deberán dejar sus puestos y la Corte volvería a quedar con 3 miembros. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
El Papa Francisco ha mostrado una leve mejoría adicional, dijo el Vaticano este miércoles, una señal de progreso mientras el pontífice de 88 años lucha contra una neumonía doble. El Papa está ya pasando su 13ª noche en el Hospital Gemelli de Roma, la estancia hospitalaria más larga de sus casi 12 años de papado. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana, hora de París.